Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 28 de abril, iniciando ya la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, Van Wafer, pidió la libertad de la comunicadora Juliette Michelena Díaz en prisión desde el pasado 7 de abril. Y gobierno cubano imparte doctrina marxista en las escuelas venezolanas, reporta la corresponsal del diario ABC en Caracas. Cuba y la Unión Europea esperan pactar hoja de ruta de negociaciones del nuevo acuerdo a partir de mañana 29 en la capital de la isla. Sequía afecta seriamente el abasto de agua potable en la provincia de Granma, más de 10.000 personas afectadas. Y la primera mezquita musulmana de Cuba será construida en La Habana Vieja, luego que las autoridades de la isla dieran luz verde al proyecto. Ministro de Exteriores de Rusia inició hoy en La Habana su gira por América Latina. Y Organización Cuba Now comienza nueva campaña en busca de que el presidente Obama conceda nuevas medidas de flexibilización de la política hacia Cuba. Nuevo gobierno de Sánchez Serén en El Salvador buscará entrar en Petrocaribe, pero no en el ALBA. Y Sala Constitucional de Venezuela no interpreta la Carta Magna. La distorsiona, dijo en entrevista con el diario El Universal, Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Granma que las empresas estatales podrán comercializar sus excedentes al precio que fije la relación entre la oferta y la demanda. Bueno, entrando en tema, ya este lunes, un placer como siempre presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Pues bien, muy caliente, Tomás, un calor bastante fuerte, así que tendremos un verano tórrido. Mis saludos a Pendaje y desde luego a Patricia y a todos los que se suman a Cuba al Día en la tarde de hoy, 28 de abril ya.
Sí, vamos a esperar, la producción está tratando de establecer contacto. Tenemos varios invitados de la oriental provincia de Granma. Tenemos invitados de varias áreas importantes, Bayamo, Manzanillo. Ante toda esta noticia, me comentabas tú, Cari, que ha hecho titulares la sequía extrema. Hay informaciones, por supuesto, que no dice la prensa cubana. Concretan en decir que están a menos de un 35% la capacidad de agua, reservas, en la provincia. Pero lo que no adentra el reportaje oficial es casa a casa, barrio abajo, cuál es realmente la situación, que según tú, algunas fotos que has visto, es alarmante.
Bien alarmante. Mira, Tomás, y sobre todo, perdón, en zonas rurales, en zonas del campo, ¿no? La tierra cuarteada como si fuera un desierto. O sea, que se nota que esa es una tierra que no ha recibido agua ni de lluvia, ni de ningún tipo de transportación. Me imagino que lo que podría, y me llama la atención porque la tierra oriental es una tierra muy agradecida. O sea, es un reto verdaderamente contra la naturaleza. Pero yo te voy a decir algo. Yo estuve buscando a través de lo que conversamos una serie de datos que me encontré sobre el problema del agua en Cuba. Esto data del Censo de Población y Vivienda del año 2012, donde refleja este análisis que casi medio millón de viviendas cubanas, estamos hablando de 955.885 reciben agua desde un pozo, río o manantial, mientras que 40.958 le llega desde una fuente imprecisa, catalogada oficialmente como otra fuente, de acuerdo con este informe. O sea, esto es un problema que data desde hace mucho tiempo, producto de la falta de mantenimiento en los alcantarillados. Habla también de los desagües. Es un informe muy interesante que me topé con él buscando, ¿no?, alimentar el tema que vamos a tocar. Ahora vamos a los bohíos, cuarterías y vagones. En este acápite sorprende que todavía existen 82.607 bohíos en el país, en Cuba, en el 2012. 25.000 de ellos en Holguín, precisamente, y solo 150 en La Habana. O sea, esto es un problema que se ha extendido, y si estamos hablando de las cuarterías que se han convertido en muchas casas de vecindad, antiguamente eran casas de vecindad que tenían su sistema de agua potable, en cuarterías donde vemos fotografías de tanques, de pueden ser lo mismo de petróleo o de gasolina, instalados en las paredes para llenarlos de agua y recoger agua. Esa agua no es potable, Tomás, no es bebible.
Precisamente, Cari, para hablar de todo eso, ya tenemos algunos de nuestros invitados.
Qué bueno.
Desde la querida provincia de Granma, ya en línea telefónica. Desde la ciudad de Bayamo, tenemos a Ania Peralta, vicepresidenta nacional de la FLAMUR. Buenas tardes, Ania, y bienvenido.
Buenas tardes, gracias. Dios le bendiga mucho. Y en esta tarde estamos tocando un tema que nos toca a todos los ciudadanos cubanos que vivimos en periferias, que vivimos en los barrios, y voy a hablar tocante este tema en cuanto al pueblo de Bayamo en la provincia de Granma.
También, Ania, vamos a presentar al otro invitado antes de que usted ponga. Tenemos también línea telefónica, sí, desde ahí mismo en Bayamo, a Roberto Rodríguez Cardona. Buenas tardes, Roberto, el Partido Republicano allá al frente en la provincia de Granma. Buenas tardes, Roberto, y bienvenido.
Buenas tardes y buenas tardes a todo el colectivo de trabajo.
¿Cómo no?
Y a todas las personas que me escuchan.
¿Cómo no? Tenemos un par de invitados y tenemos las expectativas, nos dice nuestra querida productora Patricia Martín. Estamos tratando de contactar a otro invitado, en este caso un periodista independiente de la vecina y importante ciudad de Manzanillo, para tener todo el ángulo de provincial. Vamos a iniciar con Ania. Ania, esta cuestión de la escasez de agua, ¿cómo está afectando allí donde usted vive, en Bayamo? ¿Qué agua es la que llega? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué calidad tiene? Cuéntenos.
Bueno, gracias por darme esta oportunidad a todo el que me escucha, que las voces del cubano de a pie tengan un espacio abierto donde exponer realmente lo que sucede en medio de las comunidades, en medio de la población. Por ejemplo, yo resido en el reparto, actualmente en el reparto Rosa La Bayamesa, donde el agua es completamente salobre. Para obtener el agua dulce o un poco más potable, si se puede decir de alguna manera potable, es necesario comprarla en un tanque de una capacidad de 12 tanquetas o latas, que te cuesta 12 pesos, que al cambio serían alrededor de 60 CUC. Esta agua tienes que comprarla obligatoriamente porque es la que te sirve para elaborar los alimentos y para el lavado del cabello de la mujer, muy necesario. Ahora, 60 centavos CUC es el costo alrededor de este tanque. La mayoría de las viviendas quizás nunca diariamente tengan para comprarlo. Hay quien se limita a comprar la cantidad que pueda, una, dos, tres tanquetas, para resolver el problema según tengan diario. Voy a hablar no solamente de este reparto, porque yo me relaciono y camino por todos los repartos de la comunidad, y este problema del agua está siendo algo muy punzante en el corazón de la familia en medio de los barrios de la comunidad de Bayamo. Por ejemplo, hay lugares como en el barrio de Manopla o en el barrio del Valle que el abasto es cero. Es decir, en Rosa La Bayamesa cae agua, pero es salobre, pero hay repartos que no cae ninguna. Entonces la situación social de aquí se agudiza en el problema del abasto de agua, porque necesitan estar constantemente comprando, haciendo diferentes tipos de inventiva a ver cómo resuelven este agravante problema. O sea, de paso me gustaría argumentar que el agua que cae a la mayoría de la población del de Bayamo depende del ya conocido río Bayamo, un río que en su época fue navegable y muy caudaloso, pero que actualmente se encuentra dividido en charcos y está bastante contaminado hasta de los residuos de las pocas fábricas como el productor lácteo y demás que caen en medio del río. Dicho sea de paso también, las personas que tienen coche, no sé cuántos de ustedes conocerán la ciudad de Bayamo, que por tradición, uno de los medios de transporte por muchos años ha sido los coches, van y lavan los caballos a este río. Y esa agua contaminada es la que de alguna manera u otra alguna parte de la población recibe. ¿Y cómo la recibe? Con mal olor, con olor a pantano, con residuos de cosas extrañas que no tienen nada que ver con el agua potable que necesitamos como seres humanos.
¿Cómo no? Vamos a dar la oportunidad, con tu permiso, Ania, vamos a darle, Cari, también tenemos dos invitados más en línea, tenemos a Roberto Rodríguez, Cari, y acaba de incorporarse, gracias a la labor de nuestra productora, el periodista independiente Ubaldo Manuel, desde la bella ciudad de Manzanillo. Buenas tardes, Ubaldo, y bienvenido como siempre al espacio.
Buenas tardes, hermano. Es un placer estar con ustedes. En primer lugar, un agradecimiento y el saludo a toda la sintonía que está en este momento con Radio Martí para participar de este tema tan interesante.
Sí, me gustaría, Cari, que comenzaras tú con Ubaldo, porque tenemos otro ángulo, ¿no? Desde Manzanillo, a ver cuál es la situación de ahí. Más adelante vamos con Roberto Rodríguez.
Efectivamente, Ubaldo, el tema que estamos tratando hoy es el desabastecimiento del agua potable, cómo ha hecho crisis no solamente dentro de los hogares cubanos, sino también en lo que es la producción, en lo que es la siembra, en los cultivos. Yo le comentaba a Tomás de unas cifras que me dejaron muy preocupada de población y vivienda en el 2012, donde de 3.737.000 viviendas, solamente el agua potable llega a un 42% de las mismas en toda la nación. O sea, ¿cómo es esa situación en donde tú vives y hasta dónde ha afectado todos los renglones de la vida diaria de ustedes, de la economía en general?
Bueno, mira, Cari, realmente yo tengo que partir desde este punto, ¿no? Que es decir, Manzanillo fue una de las primeras ciudades en el país donde se hizo una reestructuración en cuanto al sistema de acueducto y alcantarillado, principalmente de acueducto, las instalaciones hidráulicas. Nosotros nos abastecimos, siempre nos hemos abastecido de agua de unos pozos que estaban ubicados en la zona de Cayo Redondo, un poblado que pertenece a la jurisdicción del municipio de Manzanillo. Realmente saben todos, en el mundo se conoce, la situación del cólera que prácticamente surgió aquí en la ciudad de Manzanillo. Se tomaron muchas medidas en cuanto a eso, se cerraron pozos, se abrieron otros nuevos, y es verdad que hay sequía. Hay una sequía, incluso las personas mayores dicen que es inconcebible que para esta época del año no haya llovido como ha llovido en otras etapas, en años anteriores. Y realmente nosotros pensamos, partir desde el punto ese de la construcción del acueducto, pensando en la mejoría del abastecimiento de agua para la ciudad por los pozos. En estos momentos, yo le estaba comentando esta mañana a Tomás, que aquí en Manzanillo, los pozos que están habilitando el agua potable para los circuitos, estoy hablando del circuito, porque aquí se divide por circuitos, 1, 2, 3, 4, 5, varios circuitos. El circuito 5 es uno de los circuitos privilegiados en la ciudad de Manzanillo para el abasto de agua. ¿Qué sucede? Nosotros prácticamente teníamos agua todos los días, era un agua constante. Ahora, en estos últimos días, están ocurriendo ciclos de abasto de agua de hasta 3 y 4 días, donde las personas que no tengan la suficiente capacidad para almacenar esa agua, pues simplemente se quedan sin agua. E incluso hay repartos aquí en Manzanillo, te puedo nombrar un ejemplo, el reparto Caimari, donde incluso el reparto Horacio Rodríguez, donde incluso se llevan ciclos hasta de 10 y 15 días sin el abasto de agua. Dicen aquí por los medios de difusión, por la radio manzanillera, que hay problemas con las bombas, que se rompió no sé cuál equipo, pero realmente no sé si tenga que ver esto con la sequía que está interactuando con todas estas cosas en el clima, en la ciudad, en la zona oriental de Granma, a que sea realidad, porque se concibe de que si es un acueducto de nueva construcción, incluso se manifestó hace mucho tiempo que era uno de los más modernos en América Latina, ¿cómo es posible que vayamos a pecar, nosotros de déficit de agua porque haya una bomba rota, porque hay dos bombas rotas? Creo que algo está funcionando mal. Entonces, que te decía que el circuito nosotros es el centro de la ciudad privilegiado y estamos pasando hasta 4 y 5 días sin el abasto de agua, y yo considero realmente que es muy difícil para las personas de estos repartos. Tengo varias personas aquí que están conmigo en estos momentos, de reparto Horacio Rodríguez, otros de reparto Caimari, donde a ellos no le llega agua en 10, 15 días, e incluso no hay abasto de agua por pipa. En estas situaciones nosotros no estamos dependiendo, como es el caso que estaba escuchando Arnie ahorita, un ejemplo de que cojan el agua del río. Nosotros dependemos de agua de pozo. Nosotros dependemos de los pozos que están en la zona de Cayo Redondo.
¿Y las bombas de agua?
No cogemos agua del río.
¿Y las bombas de agua?
Las bombas de agua se rompen. Ah, dicen que se rompen, que no se rompen, pero la situación es grave. Es grave acá en la ciudad de Manzanillo, teniendo en cuenta toda la situación de pozos que se cerraron por la situación del cólera en un inicio, y pozos que se abrieron nuevos, pero que las bombas esas, no sé qué pasa, si no tienen los medios, si no tienen las piezas que necesitan, que es una cosa que no se puede concebir, aunque debiera tener prioridad para estos casos. E incluso, tengo situación, yo creo que esta cosa del problema del agua no es solamente en Manzanillo, no es solamente en Bayamo, no es solamente en la provincia de Granma. En estos momentos yo tengo conmigo acá dos hermanos que son de Palma Soriano, el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, donde yo he estado allí también y he presenciado, particularmente, personalmente he presenciado el déficit de agua potable que tienen esas personas allí. Yo he visto allí en Palma Soriano vender agua, personas en carretillas vendiendo agua. Y si quisiera usted, yo le pudiera poner a alguno de ellos que están presentes aquí conmigo, que quisieran abordar este tema con
sí,
ustedes.
Pero primero, Ubaldo, con tu permiso, vamos a darle la oportunidad a Roberto Rodríguez Cardona, del Partido Republicano, allá de Bayamo. Roberto, tu testimonio, ¿cuál es la situación en el área donde tú vives, según hablábamos esta mañana, que es aún peor que lo que dice Ani en la otra parte de la ciudad donde ella vive, en Bayamo? Adelante, Roberto, y bienvenido.
La situación del agua aquí en Bayamo, y quiero también que Ubaldo tenga conocimiento de esta agua que estaba hablando Ania, que se vende, es por particulares precisamente, porque el abastecimiento de pipa es nulo. El reparto que tienen en el abastecimiento de agua, nulo. Ahora, mira, en Bayamo suceden varias cosas, se pudieron enfocar de distintos puntos de vista. Una, que hay varios repartos que, sacando un cálculo aproximado, la mitad de la ciudad de Bayamo no cuenta con bombeo de agua. Hay varios repartos que no tienen ni siquiera, hay repartos que no tienen ni siquiera tuberías. Y entonces hay muchos repartos que tienen la tubería, pero no funcionan, como el caso este del Valle y Manopla y parte de Chibón. Hay repartos, como el donde yo vivo en Camilo Cienfuegos, reparto Camilo Cienfuegos, un reparto que tuvo la suerte de que comenzaran a reestructurar y arreglar el sistema de acueducto de alcantarillado, y en la mano tengo un artículo publicado por la prensa oficialista de aquí que prometía que para el año pasado, el 26 de julio, se iba a dejar inaugurado el reparto, incluyendo las carreteras. O sea, después que rompen, siembran el sistema de tubería, se ponen los metrocontadores, comienza el sistema de bombeo, viene la reparación de las calles. Todo eso se pensaba estar terminado, inaugurarlo el 26 de julio del año pasado. Todavía.
Pero perdona, más de la mitad del reparto está. Déjame hacerte una pregunta. Permíteme una pregunta. Se planifica hacer un reparto y no se planifica la viabilización de los conductos de agua para esas viviendas. Entonces, después que está el reparto, se rompe para... se hace al revés de todo el mundo, entonces. Porque tú, cuando creas un reparto, primero que todo y ante todo, tú tienes que garantizarle a los que van a vivir ahí electricidad y agua potable, como mínimo, aparte de un cable telefónico. Pero bueno, suponte que el cable telefónico no, pero electricidad y agua potable. En Cuba no es así.
No. En Cuba es absolutamente distinto. este sistema de tuberías que han sembrado. En primer lugar, el reparto no es un reparto, es un reparto bastante viejo que queda cercano a la terminal de trenes, que, o sea, la parte central de Bayamo. Este reparto tenía su sistema de tubería, pero un sistema de tubería metálica súper viejísimo. Y entonces le hacen este nuevo invento de las tuberías plásticas, que a fin de cuentas pienso que dé un poquito mejor el resultado que el que tenemos. Uh-huh. Porque por este sistema viejo ya el agua viene súper contaminada.
Claro.
Y más adelante voy a hacer una anécdota que me sucedió precisamente antier, el sábado. Esta agua que está viniendo por estos sistemas de tuberías viejos, el nuevo todavía no ha comenzado a funcionar. Ese que estaba previsto ya que estuviera terminado, no ha comenzado a funcionar. Por esta tubería vieja, el agua llega con una contaminación súper grande.
¿Cuál es la fuente contaminante? ¿Qué es lo que contamina por esa tubería?
Bueno, hay varios factores que afectan ahí. Una es la contaminación del río. Una es la contaminación del río, que es donde se saca el agua para el bombeo. Decía Agnia que varias fábricas de aquí de la zona, inclusive residuos del hospital, van a parar ahí al río. Yo hice un recorrido por toda la zona costera del río, en la parte de Bayamo, y es innumerable la cantidad de aguas albañales que caen al río. Es innumerable la cantidad de microvertederos que hay en la cercanía del río, que a fin de cuentas, con cualquier creciente, todo es contamina. La situación con el lavado de automóviles, grasa y petróleo de diferentes industrias que van a ir a parar ahí. Hay una parte del río que es doloroso verla, parece una carretera, por la cantidad de grasa y aceite quemado que tiene, parece una carretera. Tú lo miras y no es agua lo que ves.
Roberto,
un líquido negro flotando.
Roberto, el tiempo vuela, pero me gustaría que nos adelantaras la anécdota, porque nos queda un minuto, algo que te ocurrió el sábado, ¿a qué te refieres?
Sí, me sucede el sábado, llego de viaje, después de haber pasado una semana fuera, inmediatamente tras de mí, una inspectora de salud pública viene a hacer la revisión de la vivienda para ver los tanques. ¿Qué pasa? Aquí en Bayamo se habla de bombeo de agua y de servicio de tubería a las casas. Aquí nunca, a ninguna casa le llega el agua directamente a la casa. Llega hasta la calle y una manguerita que hay hasta la entrada de la casa, y de ahí hay que bombearla nuevamente cada persona por su propio medio con una turbina que tiene que comprar. Así es como logramos nosotros tener agua en los tanques. Porque no vamos a pensar en pilas, en llaves, en tuberías, en duchas, no vamos a pensar en nada de eso.
Claro.
Bueno, sucede que guarda un poco de agua para cuando llegue, realizar la limpieza de la casa, esta señora llega, me multa por el agua estancada, me multa con 50 pesos por el agua estancada, yo le reclamo, le aclaro la situación, que acabo de llegar de viaje, ella misma ve los maletines.
¿Y qué pasó?
Y aún así me multa. Esta señora me dice que para ella retirarse de la casa yo tengo que botar todo el agua que tengo en el tanque.
Venga.
Porque no podía salir del domicilio hasta que yo no botara esa agua.
Roberto, vamos a seguir hablando sobre ese tema en los próximos días. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Las gracias a ti, Roberto Rodríguez Cardona, a Ania Peralta y también desde Manzanillo, Ubaldo Manuel. Seguiremos informando sobre esto. Vamos a una pausa, ya entrando al estudio, como todos los días a esta hora. Nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes aquí en Cuba al Día. Regresamos en breve. Bueno, muy buenas tardes. Aquí de regreso a mi colega Omar López Montenegro en este lunes 28 de abril, iniciando la semana laboral. ¿Cómo andas, Omar? Te ves un poco cansado.
Bueno, el domingo fue un día bastante agitado. Basquetbol con muchachos jóvenes, aunque nos anotamos una victoria, valga la aclaración y la precisión. Pero además de eso, pues, día muy agitado, familia, trabajo, etcétera, etcétera.
Bueno, vámonos a Washington, D.C. Aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Ya tenemos comunicación telefónica con el director ejecutivo de la organización QAnon, Ricardo Herrero. Ricardo, buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de Radio Martí.
Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están?
Bueno, pues un placer tenerlo. Han hecho ustedes noticia hoy en los cables. Se refiere a QAnon, esta organización que usted es el director ejecutivo. Han anunciado que a partir de hoy, pues, lanzan una nueva campaña de cara a lograr, desde el punto de vista presidencial, ¿no?, del presidente Obama, en el contexto de la rama ejecutiva, lo que serían medidas presidenciales, ejecutivas presidenciales, más flexibilización sobre la actual política hacia Cuba. ¿De cara a qué comienza esta campaña, Ricardo, las perspectivas y hacia dónde piensan llegar? Nos gustaría que nos contaras un poquito.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Esta campaña está comenzando porque simplemente hemos visto que en los últimos 5 años, desde que el presidente Obama hizo ciertos cambios a la política estadounidense hacia Cuba, para aumentar el flujo de viajes familiares, de viajes de pueblo en pueblo, de remesas a Cuba, hemos visto más cambios dentro de la isla que en los previos 50 años. Los defensores de la democracia dentro de la isla ahora son cada vez más numerosos, más vocales y efectivos que han sido en las últimas 5 décadas. Tenemos ya alrededor de 500,000 de emprendedores que están impulsando un nuevo futuro para ellos mismos, sus familias y sus comunidades, a pesar de los modestos reformas que ha implementado el gobierno. Ellos se han aprovechado de todas esas oportunidades, más el apoyo de sus familiares y de sus contactos en los Estados Unidos, para de verdad tomar su propio destino en sus manos y aumentar su independencia del Estado cubano. Entonces, nosotros pensamos que lo que tiene que hacer, lo que debería hacer el presidente ahora, es seguir en ese camino de ayudar al pueblo cubano. Y creemos que hay ciertas medidas que puede tomar bajo su autoridad como ejecutivo que logra ese objetivo.
Ahora, Ricardo, hay una pregunta en este sentido. Esto está basado en el concepto, según tú estás explicando, que una acción del presidente de los Estados Unidos puede contribuir a un aumento de la democratización en Cuba. Pero esto no cae dentro de la línea de lo que dice el propio régimen con su propaganda, de que los disidentes y las personas, los activistas pro democracia en Cuba, pues en cierto sentido son monigotes dependientes de los Estados Unidos. ¿No hay, al formular esto de esta manera, no cae dentro un poco del propio discurso del régimen?
No, bueno, el régimen lo puede pintar como ellos quieran. Ya sabemos que son muy hábiles en ese sentido, pero no lo hace, porque lo que estamos tratando de lograr con estas medidas es más que los gobiernos se salgan del medio y que permitan a los individuales, a los cubanos, a los americanos, servir como catalizadores del cambio significativo dentro de Cuba. No estamos tratando de lograr que haya más programas pagados por fondos federales de los Estados Unidos. Lo que estamos logrando es que se abra más para que más americanos, más cubanoamericanos, para que la gente pueda viajar más fácil a Cuba, para crear esos enlaces con la sociedad civil cubana y aumentar el flujo de apoyo, de recursos, de capital, tanto a los defensores de la democracia dentro de la isla como hacia este sector emergente de emprendedores dentro de Cuba.
Ricardo, me gustaría que nos explicaras cuáles son los puntos más importantes, hacia dónde se dirige usted, de esta campaña que Cuba Now comenzó en el día de hoy.
Los puntos más importantes es que pensamos que es bajo la autoridad del presidente, porque de la misma manera que Helms-Burton, por ejemplo, codifica las sanciones hacia Cuba, también codifica la habilidad del presidente de implementar excepciones a esas sanciones cuando es para propósitos humanitarios y para aumentar la independencia del pueblo cubano del Estado. Entonces, las medidas que estamos pidiendo al presidente es que aumente los viajes a Cuba a base de licencia general, que aumente la ayuda a la sociedad civil cubana, levantando las restricciones que quedan de remesas para que cualquier americano, no solo cubano americano, puedan enviar más dinero a los cubanos para promover la actividad independiente económica dentro del país, para que los mismos emprendedores americanos puedan proveer servicios profesionales a esos emprendedores y para también permitir algún cierto nivel de comercio entre el sector privado americano y este sector privado emergente dentro de Cuba.
Bueno, Ricardo, y cuando tú mencionabas este tema, sobre todo me parece interesante la última propuesta de que personas en el sector privado en los Estados Unidos puedan tener comercio libre con el sector privado dentro de Cuba. Pero primero, el sector privado de Cuba, ya lo sabemos, es una economía de supervivencia. Es decir, esto no contempla de ninguna manera negocio o practicar comercio exterior, primero porque no tienen esa gran capacidad, pero para mí hay un punto importante en esto y es un gran obstáculo, que es la ley cubana. Es decir, por cualquier paso que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos, por muy bueno, aceptado que pueda ser, hay un obstáculo fundamental, que es la relación del pueblo cubano con el régimen castrista, que no puede cambiar por una acción del gobierno de los Estados Unidos. ¿No crees tú que esto sería tal vez uno de los principales impedimentos y en vez de ser los cubanos americanos los catalizadores del cambio profundo en Cuba, como tú decías, no deben ser cubanos?
Nosotros queremos que sean catalizadores los individuos. Lo que queremos es que se salgan los gobiernos del medio y que dejen que las personas sean esos catalizadores, sean americanos, sean cubanoamericanos, sea el cubano a pie en la isla. El gobierno cubano puede tomar alguna... Nosotros esperamos que si ellos de verdad quieren mejorar relaciones, como dicen, que ellos tomen medidas para lograr que si se dan estos cambios en el lado de los Estados Unidos, que sean viables de verdad dentro de la isla. Pero eso no... Pero que ellos hagan lo que hagan, no debe de impedir que nosotros aprovechemos de cualquier oportunidad que se dé para ayudar al pueblo cubano. El pueblo cubano mismo no está esperando a que la situación sea ideal, a que se den todas las condiciones de Helms-Burton, a que los políticos actúen para ellos mismos tomar su destino en sus propias manos. Hemos visto el nivel de actividad que se ha dado en estos últimos 5 años. Entonces nosotros no pensamos que deberíamos de nosotros esperar tampoco, y por eso estamos promoviendo estos cambios.
Ricardo, Cubanao tiene contacto con jóvenes dentro de la isla, con activistas, miembros de la sociedad civil. ¿Han tenido ustedes algún tipo de relación con estas personas dentro de Cuba?
Bueno, yo, acabamos de lanzar. Hoy es el primer día que lanzamos como organización, así que como organización no tenemos enlaces dentro de la isla, pero los propios miembros, yo por ejemplo, que llevo mucho tiempo trabajando en este ámbito, antes como director ejecutivo adjunto de Cuba Study Group, tengo muchas relaciones con la sociedad civil cubana, miembros de ella como Dagoberto Valdés, Giovanni Sánchez, que nos dio el permiso para poder usar su imagen en nuestros anuncios, y muchos otros.
Ahora, Ricardo, también me gustaría preguntar algo que yo creo que es un tema importante, yo creo que debe ir acompañado porque es un tema insoslayable en el caso de Cuba. También, además de pedir estas medidas, que considero que algunas de ellas pueden ser interesantes, también debería estar presente el tema de los derechos humanos, ¿no? De alguna manera, también habría que pedirle acción al presidente de los Estados Unidos para que de alguna forma ejerciera presión o negociación, como se quiera llamar, en el tema de Cuba para impulsar el tema de los derechos humanos, porque sin eso de nada vale ninguna otra medida.
Definitivamente, nosotros como organización nunca vamos a parar de demandar que el gobierno cubano respete los derechos humanos de su pueblo. Que no quepa duda de eso. Eso siempre va a ser principal en nuestro mensaje. Y pensamos que el presidente y esta administración, una de las cosas que también debería de ser, aunque no fue punto de esta primera campaña, se ha enfocado en el tema de los emprendedores y de los viajes, correcto. Pero a lo largo de nuestro esfuerzo, también queremos promover que los Estados Unidos tenga más conversaciones con el gobierno cubano para ponerle más presión al gobierno para que respeten los derechos humanos y que busquen áreas en donde pueden de interés común, en donde pueden trabajar más como lo están haciendo ahora en ciertas áreas, pero que usen esas conversaciones para ponerle más presión al gobierno cubano sobre los derechos humanos. Eso es algo que siempre tiene que ser parte de la conversación.
Gracias.
Siempre tiene que ser parte de nuestra política.
Gracias, Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cubanao, y nos mantenemos en contacto dándole seguimiento a toda la actividad que comenzarán hoy a realizar. Vámonos a una pausa. Al regreso, desde La Habana, el periodista independiente Mario Echevarría Drake.
Hoy, en Contacto Cuba, la caña de azúcar frente a la zafra del 2014. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la situación actual? ¿Hacia dónde va? Todo aquí en testimonio desde distintas provincias que se dedican a este cultivo. Los esperamos. Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media. Muchas gracias.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla ahora, Tomás Cardoso, ya en comunicación desde la capital cubana con el destacado periodista independiente Mario Echevarría Druig. Buenas tardes, Mario, y bienvenido como siempre al programa.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues nada, tú el primero que esta mañana mostraste tu sorpresa cuando hablábamos, te comunicamos, tú has seguido el tema de la presencia de musulmanes en Cuba, diplomáticos y demás, pero te llamó la atención cuando te comenté, Mario, que ya el gobierno cubano ha anunciado, pues, con financiamiento turco, pues, la construcción de la primera mezquita cubana que se realizará en La Habana Vieja. El templo musulmán tendrá 32.300 pies cuadrados y capacidad para 500 personas, con un diseño semejante a la mezquita de Ortaköy de Estambul, Turquía. Me pregunto, ¿hay toda una cultura musulmana? ¿Hay cantidad suficiente de musulmanes en la capital cubana que merite la construcción de esta mezquita?
Bueno, yo creo que no esa cantidad de musulmanes. Aunque no es menos cierto que en los últimos años se ha visto, se ha notado conversiones de cubanos al Islam, que a mí me han llamado la atención porque provienen de otras religiones. Por ejemplo, conozco católicos que se convirtieron al Islam, testigos de Jehová que se han convertido al Islam, y también de religiones sincréticas, que afrocubanas, como se le llama, que también se han convertido al Islam. Realmente sí, me han llamado la atención, no esas conversiones en masa, así que se pudiera hablar, pero sí, sí es notable las conversiones que se están viendo de cubanos al Islam.
Pero ahora, Mario, la noticia que da a conocer esta construcción de la mezquita menciona la existencia de 3.500 musulmanes en toda la isla. Eso es una cifra irrisoria comparado con la población cubana, ¿no es así?
Sí, como no, la cifra es cómica, ¿no? Realmente yo creo que el objetivo principal de la construcción de la mezquita es esta parte turística. También, bueno, entiendo que hay miles de estudiantes de países islámicos en Cuba. Realmente he visto varias naciones, el Reino de Arabia Saudita, Turquía, que han financiado la obra del Islam en Cuba, y he visto un proselitismo muy fuerte a través de esas sedes diplomáticas. Ellos reparten el noble Corán, como le llaman, el sagrado Corán, ayudan a estos musulmanes cubanos con alimentos, comidas, principalmente lo que es la línea suní, que creo que es la que predomina en Turquía, la línea suní. Sí he visto, ya te digo, un proselitismo muy fuerte, inclusive Tengo un libro que me regalaron que se llama Diálogo entre un musulmán y un cristiano, que termina con la conversión del cristiano aceptando el Islam, ¿no? Al Islam.
Sí,
pero
sí, yo creo que eso, yo creo que eso es interesante. Yo creo que es interesante porque, Omar, el proselitismo pudiera incrementarse con la presencia de esta mezquita. Ahora bien, hasta el momento, recientemente leí un artículo tuyo sobre el tema. Los islamistas, los musulmanes, diplomáticos extranjeros, los extranjeros que por distintas razones de negocio o razones diplomáticas que viven en Cuba, como si no hay una mezquita, ¿dónde realizan, dónde participan en sus servicios religiosos? Y me gustaría que me mostraras la diferencia en cuanto a ellos, dónde lo hacen y si también tienen acceso a los pocos islamistas nacionales que hay.
Mira, para los generalmente aquí en el casco histórico de la ciudad, en la calle Obispo y Orapía, hay un museo árabe de la cultura islámica, museo. Entonces hay una pequeña sala de oración que está en Los Altos. Inclusive la sala está mal orientada, me han explicado, el tapiz que está en el suelo tiene una inclinación. Ahí asisten generalmente los viernes muchos diplomáticos de países islámicos a orar. Los cubanos no tienen acceso a ese lugar. Recuerdo una cosa, una vez que me impresionó un hecho de que la policía, la seguridad del Estado, hizo un cerco alrededor de esa mezquita. Ella generalmente hace un cerco alrededor de esa mezquita los viernes, alrededor de esa sala de oración los viernes, y los cubanos no pueden entrar. Sin embargo, vi un cubano rompiendo el cerco, acercándose a los diplomáticos, y los diplomáticos alegres, contentos por el acto ese de, vamos a decir, de fe, ¿no?, que ejerció el cubano de romper ese cerco un poco con violencia y llegarse a ellos para entrar a orar en la sala de oración. Hay varias salas de oración aquí en Cuba. Hay una en La Víbora, hay varias salas de oración. Es decir, son casas que tienen ciertas condiciones, que están habilitadas para realizar el culto de oración los viernes. Ya te digo, el proselitismo es fuerte, se nota en la calle los libros, los muchachos, vamos a decir, los convertidos, muestran un cierto fervor religioso al Islam, pero bueno, no esa cantidad así como que, pues como vaya, como para decir, no, estamos convirtiendo todo el mundo al Islam. Lo que sí me llama la atención es esa mezquita, porque a mí me lo habían dicho varias veces, que querían hacer la mezquita mayor del Caribe. Me llama mucho la atención que se haga esa mezquita aquí en la Habana Vieja.
Sí, es interesante. Gracias, Mario. Gracias al destacado periodista Mario Echevarría Druid, dándonos un adelanto sobre las reacciones en la sociedad civil sobre el anuncio de esta mezquita que se construirá en La Habana Vieja. Y ya de lunes, aquí, bueno, iniciando la semana laboral, y hasta ahora, como todos los días, presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, encantada de la vida. Terminé este semestre en la universidad, así que estoy hoy especialmente feliz.
Felicitaciones.
Feliz y relajada, muchas felicidades.
Así es, todavía falta, pero bueno, una parte del camino recorrido. Por cierto, que estaban hablando de esta mezquita que están construyendo en La Habana Vieja, ha sido una de las historias más leídas ya. Está, creo, en el lugar número 4 y ascendiendo, porque las personas están sorprendidas con este nuevo proyecto. Yo me imagino que en los próximos días pues veremos otros trabajos del tema, ¿no? Y a mí me gustaría conocer más sobre la comunidad musulmana en Cuba.
Sí, hablábamos con Mario Echevarría Drake de la poca cantidad de musulmanes que hay en nuestra querida isla de Cuba. Y él piensa que en efecto es así, pero que esto pudiera tener una inclinación hacia atraer el turismo.
Bueno, Tomás, sabes que mi nombre es Omar, pero no soy musulmán. Pero sí estuve en la inauguración de ese lugar del cual él habló, donde hay una sala de oración, que es la Casa de los Árabes, del Museo del Historiador. Eso fue creado por Eusebio Leal.
Pues amigos, sigo entonces con otras sugerencias que les tiene nuestra página web, martinoticias.com. Para hoy, una de las más leídas es la columna, como cada lunes, del escritor Juan Almeida. Hoy se titula ¿Por qué Cuba asfixia a las agencias de charters y envíos a la isla? Hace esa pregunta, hace otras preguntas igual de interesantes y también se aventura a responderlas.
Ah, también fácil de responder, diría yo, porque Cuba las asfixia porque el régimen es una mafia y solamente los negocios son los que yo controlo y el que me pague por hacerlo.
¿Cómo no?
Algo hay de eso, Omar, y un poquito más. Invito a los amigos a que entren, la lean y también que lean, por ejemplo, nuestra sección de deportes, como siempre hago la sugerencia para que entren y lean las historias que estamos destacando allí. En esta ocasión es el anuncio reciente de la prensa en la isla de los atletas. Van a recibir el 80% de los premios en metálico que conquisten en escenarios extranjeros. La nota también se concentra entonces en la actuación de un puñado de peloteros que refirieron aquello de el que da primero, ¿sabes? Y entonces empieza a ejemplificar todos los logros que han tenido aquellos que juegan fuera de Cuba en estos días.
Bueno, hay que ver, Omar, cómo va a funcionar este premio metálico, si se lo van a pagar en peso cubano, en CUC, está por ver todavía.
No, y a lo mejor el régimen que es tan tramposo puede decir, bueno, si te pagaron con un cheque, eso no es metálico, eso es papel, así que me quedo con él.
Sigo con otra de las sugerencias y en este caso es un video, es un reportaje de TV Martí que resalta el trabajo de grafiteros, lo que han estado haciendo grafiteros en Holguín y cómo genera admiradores y también críticos. Es un reportaje de Palenque Visión que, como les decía, está destacando nuestra TV Martí. Así que pueden ver el video allí con toda la información. Y también en nuestra sección cultural, y esta quiero aprovechar y recomendarla también porque es muy divertido, ¿no? Y ha gustado mucho, está entre las más leídas también. Y es esta de que el actor Richard
Gere,
efectivamente, protagonista de éxitos cinematográficos como Pretty Woman, los recordaremos de otros, por supuesto, los cinéfilos, fue confundido con un sin techo, con un mendigo, por una turista francesa que hasta le ofreció restos de pizza. Y
era parte del guión, parte claro del papel, sí. Pero lo hizo tan bien que dijo, mira, coge algo, un pedacito de pan.
Pues entonces que lo incluyan en la película.
Así mismo, sí, la turista se enteró de que había sido ella el protagonista de este hecho tan simpático. Dos días después en la prensa, cuando vio su fotografía junto a la de Richard, y es muy simpático porque hicieron, por supuesto, toda la historia, ella se acerca a él y en una mezcla, él le pregunta qué tenía la bolsa que le estaba dando, y ella en una mezcla de francés con inglés le dijo que era pizza y se disculpó porque estaba fría, pero bueno que la tomara porque lo vio registrando en la basura. Y bueno, son estas locuras que siempre ocurren en el mundo del arte y que también, bueno, muestra la delicadeza de esta señora, de esta turista.
Tal vez se pueda convertir en una escena clásica, claro, del cine. Claro. Recordemos que una de las escenas clásicas de Midnight Cowboy, que es cuando Dustin Hoffman golpea en el capó del taxi, fue completamente improvisada. El taxista no sabía que se estaba rodando.
No estaba en el guión, es historia. ¿Qué más tenemos, Lisandrita? Que casi nos vamos ya.
Aprovecho estos minuticos que me faltan para destacar que en nuestra sección dedicada a Venezuela estamos en esta ocasión destacando una nota que anuncia las acciones del congresista de origen cubano Joe García, que sirvió como mensajero entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la activista de derechos humanos venezolana Ruth Alcalá. Ella envió una carta, ella tiene 24 años de residencia en Estados Unidos, pidiéndole a Obama que expresara una condena pública ante la represión desplegada por las Fuerzas Armadas venezolanas contra los organizadores de las marchas.
Gracias, Lisandra, como siempre. Te esperamos mañana, martes, no? De cara, de regreso aquí en Cuba al Día. Gracias a ti, Omar, colega habitual de Cuba al Día diariamente, a nuestro técnico Juanito Pentaje y Patricia Martínez en la producción. Tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana ya martes de regreso, la costumbre, a las 3 y tendremos a Ofelia de regreso, pero no te perdemos a ti, Pati, también te vamos a tener aquí en Cuba al Día.